le hemos puesto al mensaje Cristo el camino. Y esto, pues está dicho por él mismo en San Juan capítulo 14, verso 6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Interesante, en tan pocas palabras, una obra tan maravillosa, tan poderosa y de beneficio para los que podemos oír, podemos entender y podemos vivir la palabra que Dios nos da. Y si usted quiere, pues vamos a tomar como texto los versos de ese pasaje, versos 16 y 17, que nos dice de la siguiente manera. Comencemos con el 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Interesante la promesa, cómo Dios aquí nos está hablando. Claro que abre con que nosotros debemos de amarle a Él. Si nosotros no le amamos a Él, pues lógicamente esta palabra no la entendemos. Pero si le amamos a Él y guardamos sus mandamientos, entonces la palabra es lo que nos habla ya, no solo de la presencia mientras estemos en la carne, sino que después de la muerte, si es que nos toca morir hoy y Él viene mañana. O bien, si Él viene y estamos de pie todavía, dice que vamos a ser transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Para qué? Para viajar, ¿a dónde? A la promesa que Dios tiene para su pueblo, para los que oímos, para los que creemos, para los que le amamos, para que mediante su presencia, mediante su espíritu, nosotros podamos hacer la obra que Dios inició ahí mismo en San Juan capítulo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el negocio es para toda la vida, para la vida eterna. Por eso en el mismo libro que estamos leyendo, dice en el verso 20 del 14: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es interesante cómo Dios quiere que nosotros, si oímos sus mandamientos y los vivimos, Él se va a manifestar a nosotros para que nosotros veamos su poder y estemos anhelando vivir con Él en la gloria y en la gloria eterna. Pero la condicionante es que Él nos da mandamientos y estatutos y preceptos para que los entendamos, los vivamos, pero lo más importante es que los enseñemos. Por eso nos dice aquí en esa misma lectura del mismo capítulo 14, aquí dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Interesante saber que Él va a vivir en nosotros, con nosotros. O sea, por eso es de que nosotros tenemos la claridad del entendimiento, que si nosotros amamos a Dios como Él nos amó, enviando a su Hijo, todas las cosas que nos sucedan mientras estemos en este mundo son buenas, aunque a veces no las entendamos, especialmente la muerte. Yo creo que no hay nadie que haya tenido esa experiencia de tenerle temor a la muerte. ¿Y por qué? Porque nosotros no habíamos entendido que la muerte es parte de la vida eterna y que nosotros estábamos muertos sin conocer a Cristo en nuestros delitos y pecados. Pero ahora que conocemos a Cristo, por eso ya estamos, llamémosle, entendidos y agradecidos que para nosotros el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y esto es lo que queremos transmitir para aquellos que están comenzando, que están oyendo o que quieren entender cuál es la vida en Cristo. Esto es lo más importante para que nosotros de veras vivamos y hagamos la obra de Dios, que tiene cosas tan maravillosas como lo dice el verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oiga, no es un celular, no es un papel, no. Es el mismo Señor el que nos va a recordar y el que nos va a enseñar. Y por eso nosotros debemos estar buscando a Dios, ¿a través de qué? De su palabra. Y a través de la naturaleza. Si usted es un hijo de Dios, usted se levanta y le da gracias a Dios por el nuevo día. Usted sale y usted mira las plantas, usted mira la belleza de las flores y conoce la naturaleza. Pero ese es un ejemplo que Dios nos ha dado para que no nos alegremos con estar vivos en esta tierra. No, aquí estamos solo de paso. ¿Para qué? Para ser probados, para ser consolados, pero para entender a Dios, amar a Dios, y con el amor que Dios nos da, nosotros podamos transferir eso a otras personas que no conocen al Señor. Vayámonos al libro de los Salmos. Dice en el Salmo 71, desde el verso 1, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Recuerda el estudio. Y le dimos para adquirir una revista que tiene más de 4 temas hablando sobre la roca como nuestro refugio. Por eso dice aquí, sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca, mi fortaleza. ¡Ah, la qué cosa más interesante! Pero esto es un milagro. Por eso es de que la gente, nosotros lo hicimos. Y creo que todos tenemos eso de ver, hacer lo que estamos viendo. Y cuando no conocemos a Dios, pues vemos al mundo y vemos a toda la gente que está bajo el maligno y uno sigue la corriente. Pero cuando uno muere y nace de nuevo, entonces Dios le da la visión, el entendimiento y la palabra y el espíritu para que nosotros seamos guiados y entonces dejemos de hacer las cosas que el mundo hace y nos pongamos a hacer las cosas que Dios promete. ¿Para qué? El amor de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios sea dado a entender a todas a todo el mundo, pero Dios nos pone en principio a nuestros hogares. Por eso es bueno que uno se case, para tener hijos, pero para educarlos, para instruirlos. ¿En dónde? En el camino que Jesucristo nos ha enseñado. Pero si uno no hace eso, está perdido. ¿Por qué? Porque no conoce la verdad y tiene miedo, tiene temor, está desconsolado. Pero cuando uno conoce a Dios, pues claro que uno llora cuando se muere su familia, pero uno clama y viene la paz y continuamos, porque uno sabe que Dios dice que para el Hijo de Dios el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y eso es lo lindo, que el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos que estaban pescando allí en Israel. El mar está a la orilla y ellos vivían de la pesca. Y entonces llama a los pescadores, llama también a un publicano y va llamando, pero ya cuando los tiene juntos les dice, ¿quieren venir? No, pero no, le dice, ¿quieren? No, ¿quieres venir? Estaban 12, pero personalmente dice, ¿quieres venir? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Esa invitación es la que Dios nos hace y es la que nosotros debemos de aceptar y debemos de seguir para morir y esperar la vida eterna. Pero eso, esa es una sabiduría de Dios, un entendimiento de Dios que viene si tenemos el Espíritu de Dios. Por eso es de que nosotros, ya sí, los que ya tenemos la palabra de Dios, entonces ya tenemos otro estilo de vida. Vayámonos al libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a recordar, y para los que no conocen la palabra de Dios, no han nacido de nuevo, ni han sido bautizados, el Señor dice esto. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, es algo que se siente, porque es Dios en nosotros. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, esta es la promesa y esto es lo que a nosotros nos mantiene, porque cuando uno no conoce a Dios, en este mundo, como dice vulgarmente, se faja, se mata, se desvela, deja de comer, se olvida de su familia. ¿Por qué? Porque quiere tener la sabiduría de este mundo. Si usted recuerda la prédica del hermano Arévalo y la introducción que está en la revista, habla de aquellos pueblos altamente desarrollados, con mucha, llamémosle, mucha educación superior, intelectuales, pero ahí se da como testimonio que son muchos de estos jóvenes se suicidan, se mueren, y nosotros aquí que somos subdesarrollados, yo pude ver jóvenes que se murieron. ¿Por qué? Uno de ellos terminó su carrera, pero en el momento en que le hicieron el examen de el examen previo al título, porque eso era lo que se hacía antes, él perdió ese examen. Y lo vimos sentado en el corredor pensando. A la semana este joven se quitó la vida. ¿Por qué? porque se fajó 5 años, se desveló y quería la gloria, que era el título. Y esa se llama vanagloria. Pero como no le dio, llamémosle, la situación, pues pasmó y se perdió todo. Vi otro compañero, que con él estudiamos mucho, y yo tuve la suerte de ser invitado para irme a Costa Rica a sacar el posgrado, y cuando yo le conté, me fui a despedir de él, le dije: Jorge, nos vemos porque me voy a Costa Rica. ¿Y a qué te vas? Pues voy a estudiar. No, me dijo: no seas loco, no sabes lo que nos ha costado esto. Total de que nos despedimos, y aunque usted no lo crea, a los 3 meses me vino la noticia de que Jorge se había ido a México para sacar el posgrado. Dijo: pues si aquel se va, yo también me voy. Pero ¿sabe usted qué le pasó a Jorgito? A los 3 meses regresó en una caja dentro del avión. ¿Por qué? Porque la presión, el afán de tener un título de posgrado es tan fuerte, y uno no tiene la capacidad, pues tiene que rendirse. Ahora usted dirá: bueno, ¿y a usted qué le pasó? Pues yo fui a ese estudio, pero yo ya tenía a Dios en mi corazón y iba porque era la oportunidad para terminar una carrera, pero también seguir sirviendo al Señor como lo tengo hasta este momento. ¿Y qué pasó? Terminé mi carrera, pero no estaba consagrado a la carrera. Nunca me olvidé de orar, nunca me olvidé de la escritura. Estaba una iglesia, que cosa que en Guatemala no la he visto, pero allá, en los días domingos a las 5 de la mañana, íbamos unos 10 o 15 y estábamos orando para que Dios nos hablara ese domingo, nos enseñara. En la tarde nos íbamos a predicar a las aldeas y todo eso. Por eso es de que yo no me morí. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto. Entonces, aquí la invitación es que nosotros, para servir a Cristo, tenemos que morir, pero tenemos el Espíritu para vivir y estar haciendo la obra de Él con sabiduría y con inteligencia. Vamos a buscar ahora. Bueno, el Señor nos habla, ya como hijos de Dios, acerca de que no debemos de afanarnos por las cosas que se ven, y especialmente por la comida, por la bebida y por el vestido. Y eso nos lo da en el Evangelio de San Mateo. Vamos a leer eso, especialmente para aquellos que no conocen el camino. Los que ya lo conocen, pues pueden estarlo no solo leyendo, sino viviendo esta promesa tan maravillosa, que dice en el verso 31: no os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Al decir los gentiles, era fuera del pueblo de Israel. Pero aquí es el Señor Jesucristo hablándole a la iglesia. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esto es lo que Dios quiere que entendamos, vivamos y enseñemos. Si usted tiene eso, no va a andar loqueando. Que tenemos problemas, los tenemos, pero ya no estamos solos. El Señor nos está ayudando, y Él nos está guiando para tener sabiduría, para tener inteligencia. Ya sabemos que morir es parte de la vida, y que lo que esperamos es que el Señor venga para resucitar, cosa que ya les dije anteriormente. Muy bien, vayámonos ahora hablando de los jóvenes. ¿Por qué queremos hablar de los jóvenes? porque la juventud es la parte más delicada en la vida de un hombre aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el joven, pues, es atraído, está en su casa, depende de la formación, sale, y si no tiene el conocimiento de la verdad ni el espíritu, el mundo se lo traga. Por eso nos dice en el libro de Eclesiastés, Salomón, esto para los jóvenes, y habla también adolescentes. Es interesante entender lo que Dios dice en el capítulo 11, verso 7. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdense, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Atención, nos emocionamos con los niños, pero si no queremos que se nos pierdan cuando salgan, porque se van, tienen que ir a estudiar, es la moda. En aquella época no existía el afán de estudiar como ahora, pero ahora cuando uno sale a los 5 o 6 años, ya va a estudiar, y cada vez más elevados los conocimientos de este mundo de la carne, y cómo hacer dinero, y cómo hacer fama, y cómo las glorias vanas. Usted ya sabe todo el historial que sucede cuando uno es estudiante. Pero Dios nos advierte que nosotros debemos de estar buscando el reino de Dios y su justicia. Así es que Dios quiere que nosotros vivamos y hagamos la voluntad de Dios. Por eso Dios nos habla en el libro de Proverbios 22:6. Aquí habla qué es lo que tenemos que hacer como padres con nuestros niños y especialmente con nuestros jóvenes. Si usted sabe esto y no lo está haciendo, usted va a cosechar, porque sus hijos se le van a perder. Pero si ellos entienden, pues Dios los va a salvar. Pero si usted obedece a la palabra, ¿qué dice 22:6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto es lo que debemos de entender. Entonces, por eso es de que usted debe echarle el ojo a una mujercita, no por su cara ni por su título, no. Que sea una mujer que ame a Dios, que tema a Dios, para que cuando vengan sus hijos, lo más importante es que conozcan a Dios. Y por eso la Biblia dice que la mujer es la ayuda idónea. Pero si usted quiere una mujer guapa, elegante, le voy a contar una historia que pasó. Un compañero de la universidad, ya era grandecito, y nosotros le decíamos: Arturo, ¿y cuándo te vas a casar? Bueno, dice, cuando encuentre una mujer profesional, guapa y lo mejorcito, me voy a casar. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Saber que este amigo se casó. ¿Sabe usted qué le pasó a este ingeniero? A los 6 meses se murió. ¿Por qué? Pues de seguro le dio, ¿qué? Una decepción grandísima, porque la belleza que él quería no le servía para algo, yo no sé. Pero todo lo que él estuvo esperando sin conocer a Dios, pues tuvo esa su paga. Por eso es mejor conocer a Dios en la casa, desde niños, continuar en la adolescencia y en la juventud, porque ya cuando estamos en la juventud, ya papá y mamá no están, pero sí, nosotros hemos conocido a Dios y tenemos a Dios, Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Vayámonos al libro de Deuteronomio, capítulo 4, dice verso 5. Mirad, aquí está escribiendo Moisés. Yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Iban a Canaán. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y esa ley es la misma ley que nosotros tenemos, porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Y así como amó a Israel, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí estamos nosotros, y este pasaje es para nosotros. Solo que para ellos era ir a la tierra que fluye leche y miel. Para nosotros, ir a cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Gracias a Dios por esa promesa. Por eso es de que debemos de tener presente, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vayámonos al libro de los Salmos. El primer Salmo nos da una ayuda muy interesante para que vivamos en este mundo como hijos de Dios. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es su experiencia? Pues si usted es hijo de Dios, pues creo que tenemos el cumplimiento de esta palabra. Los que no conocen a Dios no entienden, pero si se humillan y mueren y tienen el Espíritu, entonces van a entender. ¿Y cuál es el premio? Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esta es la promesa que Dios tiene para su pueblo. Por eso nosotros estamos insistiendo en que nosotros debemos de seguir a Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y esto es lo que debemos de buscar, que nuestra familia o nuestros amigos o cualquier agente que usted tenga, usted debe de dar testimonio de que usted estaba muerto, que usted oyó la voz y usted se murió, mejor dicho, murió para nacer de nuevo, y Dios le derramó de su Espíritu Santo, y por eso ahora podemos oír la palabra, entender la palabra y ponerla por obra. Ahora, esto no es fácil. Por eso dice la palabra de Dios: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Vea usted cuántos de su familia que han oído la palabra permanecieron, unos ya se fueron, otros están por irse, pero de 10 a veces son 2 o 1 ¿Por qué? Porque hay que negarse, hay que morir al mundo y a los deseos de la carne y a los deseos de los ojos. Pero eso solo se puede hacer cuando Dios está con nosotros. Así es que nosotros debemos de estar buscando la permanencia en Él para que Él esté en nosotros. Leamos en San Juan capítulo 15. Esto es interesante lo que Dios nos indica, y esto es lo que debemos de entender y de vivir como pueblo de Dios y como hijos de Dios. Todo el capítulo, bueno, toda la palabra es inspirada por Dios, pero de acuerdo al estudio, leo el capítulo 15, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Oiga, esta palabra que yo le estoy dando, si usted la está entendiendo como un hijo de Dios, le está limpiando las inmundicias que usted trae del mundo. ¿Por qué? Dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esto lo habló el Señor Jesucristo en Israel, donde los viñedos era el cultivo y sigue siendo el cultivo más importante. Por eso aquí habla de la vid, o sea, es la planta que da las uvas, y si nosotros estamos en Él, vamos a fructificar. Por eso dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto.